es un capítulo especial de Mochilas. Muchas gracias por escucharnos. Todos estos capítulos son grabados en vivo en YouTube y en Twitch. Recuerden que estos capítulos son para escuchar a personas, sus historias, sus puntos de vista, y estamos aquí para respetarlos. Todo esto nos ayuda a crecer como personas, nos ayuda a entenderlos y conocer distintos puntos de vista. Muchísimas gracias, comencemos. Es explicar qué vamos a hacer. Vamos a platicar un ratito, va a ser como un Q&A. Vamos a empezar a esperar a que entre un poco de gente para platicar con mi amigo Andrés, que llevamos, ¿cuánto tiempo?
10 años.
10 años de conocernos. Y pues fue conmigo a Asia, eventualmente platica. La Ivy. Sí, saluda a la cámara ahí. ¡Aló!
Fotogénica que llevo.
Brindemos por esa amistad, efectivamente.
10 años.
10 años es. Estamos a 8 de que nuestro hijo sea mayor de edad. Ya va a la mitad.
Ya lo veo en embarazo.
Ya va a la mitad, güey. El embarazo ya lo pasamos, pero sí, espero que en algún momento venga Charcy también a platicar de lo del viaje. Y si no, pues nos aventamos otro
capítulo.
Otro capítulo así platicando, pero ahora del viaje. Ahorita lo que queríamos platicar es más que nada como el inicio travesía en tu primer idioma.
Tercero, técnicamente.
Tercero. El primer idioma aprendido no forzado.
No forzado en la escuela.
Exactamente, güey. El primero no forzado, güey. El primero que fue por gusto, güey.
Por gusto. Sí.
Pero primero vamos a
agradecer al sponsor del día de hoy.
Ojalá fuese el sponsor. Pero no, vamos a agradecer a Ivy por estarnos acompañando aquí. Pero no, vamos a jugar Lorcana. Vamos a jugar un jueguito de cartas en lo que platicamos. También para no estar solamente sentados hablándole un micrófono y leyendo el chat. Y vas a tirar esto en algún momento, yo lo sé. Pero sí. Vamos a jugar Lorcana. Es un jueguito de cartas tipo Yu-Gi-Oh! Por si no lo conocen. Muy divertido. Muy divertido. A lo mejor no tiran el stream porque es de Disney. Disney siendo Disney, creo que es más conocido Yu-Gi-Oh! Que que Magic.
Que Magic.
Sí. Es un poquito menos niche. Va. Entonces, vamos a sacar todos los decks. Sí, y nos van a ayudar a elegir. ¿Quién va a jugar cada deck? Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y tienes?
Buena pregunta.
¿Como 6?
No, ¿cuatro? Tengo 4. Tengo 3 completos.
Ok. ¿Podemos tirar un dado para decir?
Incompleto tengo como 6.
¿Cuál les toca? Vamos a ponerle un número a cada uno. Y vamos a tirar un dado para ver cuál toca. No, un dado no sale.
¿Vas a tener la estructura de esa completa o la buena? La regreso la. No.
Si quieres, la podemos poner. Vamos a hacer nuestro ladrillazo. Nuestros juegos ladrillazos.
¿Con ladrillazo?
Sí, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos falta. ¡Hola!
Sobra el número.
¡Ay! El Telker Narusco. Ya ni Panimayo. Ya ni es Nayo Angliski. Your inspiration. Ya ni es Nayo Angliski. Yare. Añanaseo. Genial, ahí está. Ahí está el añanaseo.
¿Qué
hay? ¿Qué hay? Vamos a. En lo que llega un poquito más de gente. Mi mamá está saliendo en este momento. Vamos a ponerle
un número a cada uno.
Que ya ni es Panimayo Angliski. Ya ni es Panimayo Angliski. Ya ni es Nayo Angliski.
No.
¿Cómo le hacemos? Son siete decks.
¿O quitamos? No, vamos a hacer esto.
¿Qué vamos a hacer?
¿Numerados?
Ajá.
¿Tiramos un dado?
Ajá.
Número que salga, lo eliminamos.
Ok. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 6, 6. Este no se elimina.
Ok. 1.
Nos quedamos sin el...
Yo quiero jugar. Pueden ir al Orcanito. Pueden el Orcanito.
Juguemos en el Orcanito. Ahora, ¿qué deck nos va a tocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el 2, 3, 4. Me tocó el... El 1, güey. No sé qué me tocó.
Ahora regresa el otro.
Sí. Joder, güey, me tocó muy largo. Siempre me toca este deck.
Regresa el otro y ya sí son 6 para mí también.
¿Viste? Muy bueno, muy bueno.
Ingeniero, güey.
Ingeniero.
Diplomado en matemáticas.
Diplomado en matemáticas. ¿Tres?
Espera, ¿no? Uno, dos, tres.
Uno, dos, tres. Era ese. ¿Qué te tocó?
Te va a tocar escobas.
¿Escobas? Seguramente te va a tocar escobas.
No.
¿Qué te tocó?
¿Qué es esto?
A ver, esa es tu la marca.
Ah, es el de Aurora
Simba. Es azul gris. Metal. Ah, es el de Mufasa, güey. ¿No es Simba?
No, no, no.
Pero sí. ¿Somos Patricio Esponja?
No sé, terminamos el...
¿El qué?
El Nuzlocke.
Nunca terminamos. Tenemos que terminar esa cosa, güey. Creo que ahí tengo guardada la semilla, güey.
No, yo creo que no. Mío se murió.
¿Murió? No problema, la reiniciamos como si no hubiésemos reiniciado. Pero
yo creo que deberíamos hacer 14 veces. Otro que no sea ese y ya ponerlo como en inglés o si nada más para aventarnos el rato de verdad. De...
Sí, el sí, plan, sí hacerla.
Ajá.
Pues bueno, no va a ser tanto explicar cómo se juega el juego de cartas porque solamente va a ser un distractor para que no estemos literalmente haciendo nada más que hablando hacia enfrente. Pues para estar haciendo algo, ¿no? Entonces, darle un twist a la entrevista. Pero como ya les comenté, yo soy Miquel, él es Andrés. Tenemos 10 años de conocernos, para los que apenas están llegando. Y él fue conmigo hacia, al igual que Chansey, pues no está por aquí en este momento. Ojalá en algún momento nos acepte la entrevista. Pero hoy no vamos a hablar de Asia. Hoy vamos a hablar del primer idioma que aprendió por gusto, no obligado, no español, inglés. Es su travesía por el coreano. Y claro, vamos a empezar preguntándole. ¿Por qué el coreano, güey? ¿Por qué el coreano, güey? Pero a Rusia no. Eventualmente iremos a Rusia, Víctor. Eventualmente, güey.
Empecé a estudiar coreano porque, bueno, en ese momento no estaba yendo a la escuela, creo que ya me había salido de la prepa. Ajá. Y decidí estudiar un idioma, usar mi tiempo para estudiar un idioma.
Okay.
Pero no quería japonés porque no sentía que como culturalmente fuera... como muy llamativo afuera de Pokémon. O sea, ajá. Como no de verdad veo animes, sí,
no animes, no música,
no música,
no mangas,
nada de eso. No sentía que fuera como culturalmente muy atractivo. Chino decidí descartarlo por el nivel de dificultad que tiene.
Que luego hablaremos de eso.
Exacto.
Que luego hablaremos de eso.
Y pues el único que quedaba como de ese lado de Asia que sintiera yo que tenía como un peso, o sea, que podía ser importante aprenderlo era coreano, porque digo, o sea, pude haber aprendido malayo, ¿no? Pero el coreano justo le atiné, empezó como en su auge de K-pop.
Ajá.
Y todo lo demás, y fue como, bueno, o sea, antes de que se volviera popular el K-pop o algo así, pues yo decidí coreano por pura suerte, básicamente. Y ya después fue cuando empecé a escuchar K-pop y como que me empezó a interesar más la cultura coreana. Aparte, como buen fan de los videojuegos, Corea es muy importante.
Bueno, sí, en competitivo. Ah, cierto, para los juegos que jugábamos. Porque si dices, no,
bueno,
juegos
de música...
Juegos de música, pues Japón, o juegos móviles, pues China, ¿no?
Claro,
Corea,
pero
en general,
Corea, México. Sí, pero o sea, de verdad son muy amplios en ese aspecto como de videojuegos, o sea, LOL, StarCraft, Fighting Games, ya sabes, Street Fighter, todo eso. Fue muy llamativo por esa parte y pues así decidí Corea.
Okay. Interesante. Sí, ¿y por qué no europeo? O sea, de verdad, ¿por qué fuerza asiático? O sea, pudo haber sido un alemán, pudo haber
Es que,
sido
o sea, ahí va a
un...
sonar creo que muy como mi parte hipster, pero
Ajá.
tampoco quería ser como del Nel, voy a aprender todo lo que todos los demás aprenden. Aprender
Okay.
francés.
Vamos a against
Claro,
the
sí,
current. Vamos a
no.
aprender Swahili,
Exacto,
güey.
sí. No, no fue mi parte como de verdad querer como hacer algo diferente que comparado a todo el mundo. Y porque, bueno, al final, siendo una habilidad que desarrollas, te ofrece una estrategia competitiva el aprender algo que no todo el mundo sepa. Y en ese momento, hasta la fecha, creo, el coreano ha sido algo que me ha ayudado bastante el saber, porque no mucha gente habla inglés y coreano, ahora muchísimo menos inglés y español.
Okay.
Entonces, pero si lo vemos como con la parte europea, pues sí hay más gente que hable español y francés, español e italiano, español
Sí.
o inglés alemán o...
Honestamente, el saber un idioma europeo, digamos que como persona que vive en América, pues sí ayuda. Pero si te vas, por ejemplo, a trabajar en Europa y tener un idioma europeo, pues es básicamente la norma. El
Claro.
idioma europeo funciona aquí en América, no funciona en Europa. A lo mejor funciona un poquito en Asia, pero sí, digamos que a futuro, a lo mejor el nada más tener como un tercero,
Claro.
siendo un idioma europeo, pues puede ser útil,
Pero
pero...
va a tener menos impacto. Y en ese momento, como no estaba yendo a la escuela, de verdad, quería algo que a futuro de verdad como que me hiciera brillar, hiciera que destacara. Más que solamente el saber inglés. Entonces, por eso decidí a un idioma asiático. Pero otra vez, Japón también es muy, muy, muy mainstream.
Sí.
Muy, muy pop. Entonces, no. Y más, otra vez, siendo no tan atractivo para mí, pues decidí no aprender
Japonés.
japonés y aprender coreano. O sea, que chino también puede ayudar, ha ayudado bastante, pero volvemos, es que es un idioma complicado. Entonces, tampoco me estaba llamando mucho la atención aprender chino por el nivel de dificultad que tenía, tampoco quería como algo así. Y otra vez, comparado a Corea en ese momento, hace 10 años, más o menos, como 8 años, Corea no era tan popular. Y chino y japonés también es un idioma que la gente aprende bastante justamente por esta misma razón, porque es de
Sí, es
Japón.
muy corporativo. Son
Sí,
idiomas muy
claro.
corporativos
Y
también.
Japón puede ser mucho porque es que veo anime, me gusta mucho el anime, pero chino definitivamente estoy apuntando a tener un MBA y ser CEO.
Sí, claro.
Entonces, pues yo quería destacar de alguna manera y pues por esto también decidí coreano.
A ver, ya le pregunto, ¿qué recomiendan ustedes para de verdad comenzar a hablar un idioma? Porque luego de... ¿Cómo se llama?
Tuki.
Deti. Y...
Mala.
Mala, mala. ¿Qué recomiendan luego de... Deti? Súper difícil. Entonces, a ver, ¿qué recomiendan ustedes para de verdad comenzar a hablar un idioma? Yo creo que lo primero es que te guste. Es a lo que vamos. Sí, sí le gustaba y le iba a costar un poco más de trabajo, estoy seguro de eso, me va a mí, ¿verdad? Le iba a costar muchísimo más trabajo, a lo mejor el no tener como este acercamiento con el japonés, por eso, porque no tiene nada en común con el idioma. Y yo creo que ese es un factor muy importante. No, no, espera, te va a costar aquí. Si tú aprendes muchas veces el inglés, por ejemplo, obligado, y te lo podría decir el conato, no lo vas a aprender, o sí lo vas a aprender, pero a la mala. Y creo que también es algo que le he dicho
a la misma Yare es, pues hay que, no hay que quemar el idioma. Al final del día es algo que puede funcionar, pero también es algo que pues te tiene que gustar. Pero sí, Yare también está estudiando bastantes idiomas. Entonces, ¿ah, sí? Está ahí en el Discord. Y sí, ¿qué juegan, muchachos? Carlos, estamos jugando Lorcana. El jueguito de cartas de Disney, tipo Yu-Gi-Oh. No se ve mi parte de aquí. Podría ponerlo más para acá. No se ve mucho. El micrófono está rotecito, sí, pero el micrófono. Aquí está, aquí se ve un poquito más el campo. Digo, no tenemos una vista de arriba hacia abajo para ver qué está sucediendo. A lo mejor en algún momento sí ponemos una para ver qué, qué estamos jugando. Falta de producción. Por la gracia, nomás tengo una cama. Entonces, sí, estamos dándole un arcana en lo que charlamos y platicas con la gente.
Ahí tengo una respuesta también para Yare. Quizás metiéndome más en una parte medio... como más ya teórica de cómo aprender las cosas. Si tú quieres aprender algo, hay algo estilo... se llama el método del barril roto, que es imaginar que tienes como un barril que llenas con agua, pero el barril está roto en diferentes alturas. Entonces solamente vas a poder llenar el barril hasta la altura más chiquita. Entonces eso es como como lo literal, o sea, lo que define qué tan lleno va a estar el barril de agua. Y ahora si imaginamos que las diferentes alturas del barril son como estas como subregiones que necesitas como para aprender una habilidad, ya sea un idioma, programar, lo que sea. Uh-huh. Pues tu habilidad en el idioma solamente lo va a definir como el área más mala en el que seas. O sea, entonces en el caso de coreano, en general la escritura es muy sencilla. Y ahí, si sabes inglés, muchas palabras son muy fáciles. O sea, literal, son traducción uno a uno. Pero la gramática es bastante complicada. La diferencia entre dopta y dopta, que uno es calor y uno es ayuda, no vas a pedir que te den calor, ¿no? En vez de...
O sea, sí. O sea, sí, pero ser muy inteligente.
Claro.
Si te equivocas, saben qué fue lo que pasó ahí.
Ajá, entonces... yo diría... que para aprender un idioma puede ser buena idea ver qué áreas
y cuatro y le pega
qué áreas como en tu proceso de aprendizaje son las que más se te dificultan para poder ver así cómo llenar el barril más arriba, o sea, cómo puedes construir la verdad del barril. Entonces quizás eres muy bueno en escritura y leyendo, pero eres muy malo escuchando, o te falta vocabulario, o hay algo ahí que es lo que de verdad está limitando como tu proceso de verdad en el idioma. Entonces, si vas a aprender un idioma, yo diría que es buena idea como primero escoger como una subrama, o sea, si vas a aprender bien a escribir, vas a aprender bien a escribir. Y después te vas a concentrar como en la siguiente más abajo, o sea, porque no solamente desarrollas escritura, o sea, puedes desarrollar escritura y lectura al mismo tiempo, desarrollarás
sí.
escritura y gramática al mismo tiempo, pero, ajá, exacto, pero
sí, quizás... Sí, yo creo que sea como pronunciación, no tanto gramática, pero sí. Ajá,
pero bueno, o sea, mientras solamente desarrollas una de estas, desarrollas como varias, y esto te puede ayudar a aprender más idiomas, pero bueno, ya, o sea, ya después de eso puedes ver como, otra vez, cuál es como... La más débil de tus...
Sí, por ejemplo, yo soy muy malo en gramática y es en lo que me he enfocado muchísimo tiempo. Entonces, pues, sí, no... He descuidado mucho el vocabulario, pero ahora sí que en el momento en el que tenga entendida bien la gramática, yo creo que nada más va a ser... Como te digo a veces, luego nada más, güey, nada más ponle la pieza del rompecabezas de la palabra aquí. Y ya, ¿no? Claro. Tienes que hacerle un cambio, a lo mejor porque, pues, hablando del coreano, La partícula que se ocupa después es de consonante, porque pues es consonante. Pero al final del día ya tienes como toda esta gramática cimentada y solamente es aprender palabritas, ¿no?
Sí, exacto. Entonces puedes desarrollar, digamos, a través de gramática, puedes desarrollar pronunciación o escritura y después simplemente aprender un montón de vocabulario que puede ser lo que usualmente es lo que más limita a las personas.
Y creo que es al revés, porque aparte luego el vocabulario luego es lo que la gente solamente aprende. Y dicen como de, ah, sé un chorro de palabras, pero no puedo estructurarme. O sea, solamente repito frases que ya están predeterminadas, que se escuchan y es como, ah, estoy diciendo las cosas.
Sí, claro.
No sé si es correcto hablando en coreano o en japonés, incluso. No sé si es formal, no sé si es informal, no sé si es tonal, no sé nada, pero estoy diciendo la palabra, ¿no?
Sí, exacto. El típico, ¿dónde está la biblioteca? Y ya es lo único que sabes decir y exacto. No te saquen de ahí porque, pues, si te preguntan otra cosa, ahí fuiste.
Ay, qué lástima. Tengo muy malas cartas. Rayos.
¿Cierto número de palabras y frases necesarias para poder comunicarte en un idioma? Yo creo que sí. Creo que sí hay como un método que la gente ha hecho de, como de, no sé, aprenderte de verdad como las top 1000 palabras más usadas en un solo idioma y con ese básicamente
te mueves.
Ah, sí, exacto, hacer todo, pero
volvemos. Te mueves.
Si te sacan de eso, pelaste, porque aparte, o sea, no solamente te sirve de verdad aprender 1000 palabras, es cómo vas a usar esas 1000 palabras. Y todo lo demás es algo que también le tienes que dar el área. Es como, o sea, yo sé que va a sonar muy ñoño porque videojuegos, pero es como si estuvieras haciendo un personaje, le metes un montón de fuerza, pero tienes 3 de vida en el momento en el que te pegan, tronaste. O sea, no.
Sí, claro.
Y o sea, lo que va a definir qué tan bueno sea tu personaje es, en general, qué tan balanceado esté en los stats, qué tan malo sea su último stat. Uh-huh. Entonces, aprender idiomas para mí es algo similar. Es,
y también hay algo que digo siempre y que muchas veces la gente no se acuerda. Y no solamente para los idiomas, para absolutamente todo. Todo el tiempo estás aprendiendo y nunca vas a dejar de estudiar. Así seas doctor, así seas programador, así estés estudiando algún idioma, el tener que estarte actualizando, hasta para nosotros en español, nosotros mismos, salen palabras nuevas y las típicas palabras de TikTok, cosas así, palabras de Reddit. Todas estas cosas, pues nos tenemos que ir actualizando. Y pues a nosotros también nos cuesta, ¿no? El tener que aprender nuestro mismo español, que luego no sabemos, me cuesta trabajo.
Yo te lo leo.
En chat.
Bueno, Ponato dice: otra cosa que me ayuda muy bien a aprender su idioma es adecuarlo a tus gustos. Por ejemplo, yo lo dediqué a ver series animadas, claro. Y también es.
¿Hay series animadas en ruso? Bueno, no, sí he visto cositas de series de ruso, pero pues sí.
De hecho, algo muy importante para aprender es tener una intención. Si mi intención es viajar, quizás es como dice Carlos, que pues sí necesitas como una forma de introducirte o niveles prácticos para un viaje o uso. Pero eso, pues, si vas a viajar, si no piensas viajar, pues de nada te sirve aprender como esa parte del viaje, ¿no? Entonces,
¿para qué lo vas a usar? Exacto.
Exacto, en darle una razón de verdad al idioma, a lo que sé que estés aprendiendo, usualmente ayuda también mucho para mantener la motivación. Entonces es importante darle una razón al por qué lo quieres aprender y ya de ahí como hacer un plan. Hay un libro muy bueno que se llama Ultra Learning de Scott Young, que habla mucho sobre justamente esto. Ahí da ejemplos como de este chico que ganó el mundial de Scrabble, como.
Ah, sí, ya. Es un
sueco, creo.
No, sí. Según yo, de es inglés y ganó todos los torneos en inglés de Scrabble. Luego se fue a los franceses y ahorita hace 3 meses ganó los de español. Y no sabe hablar, o sea, solo sabe palabras, no sabe hablar, no sabe qué significan las palabras. ¿Se muere? Va. Sí. No sabe qué significan las palabras, pero el tipo sabe muchas palabras. O sea, a lo mejor si vas y dices, el baño está al fondo a la derecha, no tiene la más remota idea, pero sabe que le da 25 puntos en Scrabble. El al fondo a la derecha. Pues sí,
Y también da ejemplos como el chico que hizo Stardew Valley, porque no sabía de no sabía programar, no sabía diseñar, no sabía dibujar. Y todo Stardew Valley lo hizo un proceso. Básicamente fue como como un proyecto de pasión, porque a él le gustaba mucho Harvest Moon cuando era chico. Harvest Moon es un gran juego. Entonces, que lo usaron Harvest Moon, pues a él lo motivó a hacer su propio juego. Se dio como un año para aprender aprender todo, y ya después de que aprendió bien, pues se aventó el juego, y es un juego que ha ganado muchísimo tiempo, bueno, muchísimas cosas. Entonces,
no se muere, porque tiene el soporte acá.
Okay. ¿También se muere?
No. Ah, no, sí, tiene tres. No, sí.
Ahí está. Entonces, darle un sentimiento, una motivación a lo que sea que estás haciendo es bastante importante.
Sí, eso... porque si pierdes la motivación, no tienes una meta. Y cuando te estás poniendo metas constantes, yo creo que también eso ayuda. Y regresando al por qué el coreano, pues también lo dijiste, ¿no? Te gusta el K-pop al final del día.
Sí, pero ese fue un gusto
adquirido.
Adquirido, definitivamente. No era algo que me gustara de verdad, pero es difícil intentar aprender un idioma y no darle como no meterte de verdad en la cultura. Entonces, o sea, es muy complicado de verdad solamente como aprender un idioma por simplemente aprender el idioma. Entonces,
no, todavía no.
A ver, a por el mic.
Okay.
Entonces, pues sí, o sea, pero fue un gusto adquirido completamente.
Al igual que los K-dramas.
Al igual que los K-dramas. Sí, eso fue.
Eso te ayuda, güey.
Por mi maestra.
Eso te ayuda, güey. A ver. ¿Qué queremos? No sé qué quiero. Elijan una carta. Todas están horribles. Ok. Y las otras cuatro van a estar. Pero bueno, ese fue el porqué el coreano.
Ese fue el porqué el coreano.
Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas de coreano?
Dejé de estudiar ya hace mucho tiempo, pero cuando estudiaba, creo que estudié como 4 años.
Nos vemos, Carlos. No dice hace cuánto mandaste el mensajillo, pero excelente día. Espero que todavía estés por aquí. Espero que sigas por aquí. No, es que no dice las otras. Debería decir las timestamps, pero bueno.
Sí, como 4 años. Creo que estudié como 4 años, pero el problema de aprender, yo creo que también un idioma que no fue tan popular como
el coreano.
Ajá, como si fuera alemán. Gané. Como si fuera alemán, es que...
¿Con quién lo practicas?
Y no solamente eso. La cantidad como de desertores de los cursos es fuertísima. Entonces, cuando llegas a un punto muy intermedio en el que la gente ya no se puede comprometer, todo el mundo se va.
Es que también, en general, no solamente en el coreano, pero yo lo he visto... Porque pues también doy clases. O daba clases. La gente entra con esta mentalidad de que las cosas son muy difíciles y piensan que en un mes, 2 meses, todo va a estar bien y ya van a saber y todo esto. Pero cada quien aprende un ritmo distinto y pues si no ven un avance o no sienten un avance, aunque sí lo hay, estés aprendiendo lo que estés aprendiendo, te cueste trabajo o no te cueste trabajo, el darle 10 minutos te avanza 10 minutos de conocimiento. Entonces, el que llegues a un punto en el que te sientas estancado, porque ya no tienes como estas frases básicas o estas palabras básicas, pero tampoco entiendes las cosas avanzadas y tú no te sientes en un nivel intermedio, porque pasa en todos los idiomas y creo que pasa también en todos los conocimientos, que dices, es que sé muchas cosas, no sé cómo aplicarlas, no estoy en básico, no soy intermedio, según yo, pero tampoco estoy avanzado. Entonces yo creo que eso hace que pues muchas personas digan como de, no estoy aprendiendo.
Claro, sí, y creo que igual es como un muy como muy silver bullet, o sea, que buscan nada más como el como esta, como voy a hacer esto, me voy a aventar mi racha de Duolingo de
500 días,
y después de 500 días no sabes nada, pero es como que lo que te habían prometido, como de que va a funcionar, porque es este otra vez el mismo sentimiento de Duolingo me está prometiendo que va a ser fácil y voy a aprender. Y es lo que la gente quiere hacer, ¿no? Es como la respuesta más fácil, lo que supuestamente me va a prometer que de verdad lo va a lograr. Y no sé ustedes, yo nunca he visto a alguien que de verdad haya aprendido algo en Duolingo. O sea,
te voy a decir algo que...
Creo que sí, hay como muchos casos, pero creo que como del...
Pero es que no solo en Duolingo.
Como del porcentaje de gente... Ah, claro, no, en general en todo, ¿no?
Nada más Duolingo. Algo que vi, que leí por ahí en internet, y cuando lo leí me hizo muchísimo sentido. Al final del día es una aplicación. Al final del día lo que quiere Duolingo es que estés en la aplicación. A Duolingo... Este es el que ocupé hace rato.
No, yo lo sé.
¿Ya lo sé? ¿Seguro?
Sí, según sé.
Ah, sí. De hecho, es el que ocupaste tú. Ah, no. No son las cosas. Lo que quieren las aplicaciones es que estés en la aplicación. Es que tengan sus live users y un número de gente que esté en la aplicación.
Claro.
Si a ti te enseñan en 1000 días de racha español... o inglés, o japonés, o lo que quieras aprender, en el día 1001 ya no van a tenerte a ti. Entonces, al final del día son aplicaciones. Por eso, pues muchas veces quieres aprender, aprende con maestros, aprende con libros, porque no le sirve de nada a un libro el que estés 1000 días seguidos estudiando. No le va a dar una estadística más. Al final del día... Ahorita todo se mueve a base de estadística. Entonces, pues sí, eso de Duolingo lo leí y dije, es que me hace muchísimo, muchísimo sentido. Vi algo que se movió por aquí. No vi, creo que fue esto de acá abajo que decía joined. Vi que se movió y me distrajo. Pero sí, es eso. Ya no me acuerdo a qué venía eso de Duolingo, pero...
La gente que sale de...
Sí, claro.
Eso fue
que se salen
de... lo que me costó mucho trabajo también, como al momento de aprender. La cantidad de gente que se sale. Sí, porque ya no alcanzaba yo cursos.
Es algo que me pasa a mí ahorita en la escuela. Digo, no desertan muchas personas, pero varios entran y desertan. O sea, creo que somos 12 en la clase. Y de estos 12, 9 ya llevamos un rato. Y muchas veces cuando entra alguien nuevo, es de que pues son cosas luego que ya explicaron y tenemos que regresarnos para recalcar la información que ya sabíamos. Entonces, tener un grupo intermedio avanzado es muy complicado. Muy, muy complicado. Si no existe una... De verdad, una convicción de querer aprender. Porque sí, sí. Ahora sí que el mundo está muy en satisfacción instantánea. El que entro al curso y a las 2 semanas que me dicen. Porque también eso es una cultura muy latina. El, oye, ¿eres gimnasta? A ver, da una marometa. Güey, o sea, sí, sí puedo. O a lo mejor todavía no puedo, ¿no? Y oye, ¿estás aprendiendo coreano? A ver, dime algo en coreano. Hay dos, una, no me vas a entender. Dos, me vas a entender y vas a decir que todavía te faltas, no sabes coreano. Es como, no, sí sé, estoy aprendiendo, ¿no? ¿Qué tanto para ti es saber? Entonces, yo creo que eso también es una cultura muy latina de Eres programador, a ver, hazme una aplicación.
A ver, eres doctor.
A ver, llora.
Opérame aquí, eres actor, a ver, llora, sí.
A ver, llora.
Pasa muchísimo. Ay, Dios mío, ese de a ver, llora es.
Sí, por eso lo dije yo.
Ok, sí. Pero sí, entonces, yo creo que también es eso. Mucha gente se decepciona de sí mismos y lo dije en uno de los capítulos. La chica esta que se la pasó diciéndose no puedo, no puedo, no puedo, y de repente entendió el japonés, que era el que más le costó trabajo, y me lo dijiste tú también con el ruso, no sé qué dice, pero lo entendí. O sea, no sé qué palabras está diciendo exactamente, pero entendí esto. Y sí, no estabas tan perdido, eso está padre. Y pues creo que también en el coreano, los idiomas asiáticos son complejos. Yo creo que no porque sean realmente difíciles. Yo creo que son complejos porque son muy ajenos a lo que nosotros sabemos. Más que nada como por estructuras y por formas de pensar. Y por eso creo que el coreano, japonés y chino, digo, no puedo hablar de los otros. Bueno, árabe sí puedo hablar un poquito, pero por ejemplo del Thai, Malay, indonesio, todos estos no puedo hablar por ellos. Uh-huh. Pero nada más del coreano y el japonés, empezando porque el verbo va al final y debes acordarte de todo lo que están diciendo antes en tiempo y forma para después decir como, comer, güey, por supuesto, comer, ¿no? Pues sí puede ser un poco difícil hasta cierto punto para al principio entenderlo.
Yo creo que la parte más difícil del coreano es la gramática, o sea, los... ya sabes, las terminaciones.
Las 40 terminaciones, las 40 de, un terminaciones verbo.
De un verbo. Y ya, o sea, no...
Las partículas.
Y las partículas.
Yo creo que las partículas y las formas del verbo, porque realmente lo demás básicamente es vocabulario, güey. Básicamente son, uh-huh, son palabras.
Sí.
Y pues sí, ¿alguna pregunta? No sé, ¿algo más que quieran agregar? Digo, todavía no vamos a terminar el stream. Seguimos en nuestra segunda, en nuestro 2 de 3. Va 1-0, por favor el Andrish, el Dubulift. Pero pues sí, yo creo que es triste que la gente deserte en todo, no solamente en idiomas.
Sí, y la neta, o sea, así tengas como de verdad mucha intención del querer aprender, a veces se complica bastante por esa misma razón, por la cantidad de gente que se va. Entonces, quizás es buena idea. No lo sé, o sea, si yo empezara a aprender coreano otra vez desde cero, lo que yo haría ahorita sería aprender quizás lo básico y buscar como yo mismo hacerme como mi estructura para aprender y buscar como otras maneras para aprender yo por aprender.
Es que tienes que aprender a aprender.
Sí, exacto, aprender a aprender.
Tienes que aprender a aprender porque no todos aprendemos igual.
Uh-huh.
Y voy a decir algo que ahorita me va a contradecir un poco, que dije hace unos instantes que qué triste que luego la gente deserte, pero también es muy valiente el desertar después de un rato. No desertar a los 10 minutos, pero saber que a lo mejor el estudio, ¿no?, de cuánto tiempo tardas en aprender chino, de 800 horas, llegar a esas 800 horas de verdad estudiando y poner en la mesa como es lo que quiero. ¿Quiero seguir estudiando chino? Sí, quiero estudiar chino. Perfecto. Seguimos. ¿No quiero estudiar chino? ¿Sabes qué? No fue lo mío. Le di el tiempo, digamos, promedio, por así decirlo. Y pues, no salió. No es para mí, porque eso también es muy válido.
Sí. Entonces, yo creo que eso haría. O sea, buscaría... ¿Cómo aprender yo solo? Porque de verdad la gente que se va es mucha. Entonces, inclusive si es tú comprarte los mismos libros que te van a dar al final en el curso que sea que estés tomando, y hacerlos tú, y como tú mismo hacerte como tu material, los exámenes, el hacer repasos activos, el hacer flashcards o lo que sea que tú sientas que te sirve a ti, es
encontrar una comunidad.
Encontrar una comunidad, sí. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, es lo que yo haría para yo...
¿Ya empezamos?
Sí. Bueno, tú decides.
Empezaré yo.
Como lo más importante, si quieres aprender un idioma, es darte cuenta que eventualmente te acaban los recursos. Y vas a tener que buscar tú la manera de ti mismo perfeccionar lo que sea que tú estás intentando aprender.
Oh, sí.
¿Lo andarás viendo al infinito? Sí, así pienso. Perdón. Siempre sí. He sido así.
Sí. Yo me despisto muy rápido, ¿no? No sé de qué estoy platicando con el chat, güey. Me suelto y ahí queda, güey. Oh, wow, de verdad, ¿no? ¿No te salió tarde o qué?
Son unos ladrillos.
Ah, ladrillazos. Los ladrillazos.
Entonces, sí, eso haría. Si alguien me pregunta otra vez. Hay muchos libros muy buenos de coreano. Quería comprarlos y yo solito me haría como mi material para aprender.
Y pues sí, ese fue la historia de coreano de Andrés.
Y tengo que decir que, o sea, estuvo bien. Porque cuando fuimos sí me pude comunicar, ¿no? Entonces creo que...
No, y aparte gracias a saber que te gustaba Corea, fue como, vamos a invitar al Andrés a Corea, güey. Corea. Entonces también gracias a esto, pues la experiencia estuvo. Entonces yo creo que al final del día, me mandaron un mensaje.
Me quedaste tu celular.
Ah, claro, sí. Yo decía, lo escuché por ahí. Entonces, cállese. Es mi hermano. Robert, si andas por aquí, perdón, pero sí. Entonces también eso ayuda. Abre horizontes. No siempre son laborales, pero a veces sí. No sé, depende.
Sí, y aparte sí lo terminé usando. O sea, no solamente en Corea, pero cuando hice eventos, los jugadores coreanos, pues sí tuvo un como el impacto al que yo le quería dar al coreano, que era que me destacara, tener como un futuro laboral. Sirvió, hizo su parte, ¿no? Cumplió su cometido el coreano. Entonces yo creo que es...
Sí, gracias por el follow. Perdón por la interrupción, pero gracias por el follow. Gracias.
Como que el approach que le di, es como la razón con la que le di, si lo cumplí, entonces, pues sí, ahí quedó. Aunque sí agarran confianza de repente muy rápido los coreanos cuando hablas coreano.
Sí, es como, oh, wow, sabes algo de coreano, y pum, ahí quedó tu conversación en coreano.
Exacto, ya te pidieron más de lo que pudiste haber
dicho. Sí. Te hablan en tercera persona, ¿cómo se llama? Shakespeareano en coreano. Sí. Uy, ahí quedaste. Uy, no sé de qué estás hablando.
Entonces, pues sí agarran confianza muy rápido, pero tampoco es tan difícil.
No, la gente sabe. Es como sí, de... Sí. Cuando te ven la cara de what, es como, creo que sí me pasé de lanza.
Bueno, creo que no pensé que se pasaron de lanza, nada más es como del... Que lo voy a hablar más despacio este güey. Ya, o sea...
sí, voy a ocupar otras palabras y sí, tres veces más lento. Pero ahora tengo otra pregunta, porque dijimos hace rato como vamos a hablar de eso, sobre el chino, por ejemplo. Ahora que estás aprendiendo más idiomas, okay, ya sabes cómo aprender, ya sabes cómo aprendes tú, por así decirlo. ¿Qué realmente para ti ahora es difícil? O sea, porque lo dijiste, pensabas que el chino es difícil. La pregunta es, ¿ahorita se te hace fácil? ¿O simplemente es, ya no tienes este bloqueo de es difícil? Más bien es, tienes tu nivel de dificultad y voy a atacarlo de esta manera que sé que me va a ayudar.
Creo que en general muchas cosas en la vida... después de como varios años en los que tuve que estudiar y aprender y no sé, hacer como muchas cosas por mí, me di cuenta que de verdad sí, como que no importa todas las, cualquier habilidad que puedas, que quieras aprender, la puedes aprender si le dedicas tiempo, o sea, con la pura dedicada de tiempo está bien. Entonces, no creería que el chino, o sea, de verdad no considero que el chino sea difícil, o ninguno de los otros idiomas que estamos aprendiendo, los consideraría difícil, solamente creo que es como la parte de la planeada, porque eso sí es diferente comparado a cuando aprendí coreano, porque pues en ese momento pues no estaba estudiando y tenía más tiempo. Pues ahorita sí estoy, o sea, bueno, sí, sí estoy tienes, haciendo cosas,
tienes,
¿no?
Cosas que hacer.
Esa parte quizás como de estudiar, de quizás tener como un mejor manejo del tiempo o algo así, creo que es la parte difícil. Pero nada más, o sea, no veo muchísimo más como desafío de verdad en como aprender coreano, aprender chino. Creo que quizás la parte más difícil es desacomodarse.
Ok. Ajá. Vamos a chupolear las dos cartas que tengo aquí.
Pues sí, no. Y creo que va a lo mismo, ¿no? Tenemos todo el tiempo para estudiar, toda la vida. Y pues sí, el organizar los tiempos. Yo, por ejemplo, es lo que a mí me cuesta trabajo, porque soy mucho de clavarme en algo, perderme en algo, y según yo iba a estudiar, no sé, 5 minutos cada idioma, por decir un número, y voy en el primero y llevo 3 horas. Entonces, a veces ese tipo de cosas, no manejar bien mi tiempo, pues sí me dan un poco en la torre. Y luego lo opuesto, hay personas que... Sí se pueden organizar, pero se saturan de cosas también. Entonces es como, tengo que sacrificar el día de hoy estudiar coreano por hacer estos otros 3 proyectos que tengo, que es válido. Tienes que poner una lista de prioridades, que es lo que te va a ayudar, qué es lo que quieres, a qué quieres llegar, etc. Pero sí, yo creo que eso puede ser lo más complicado. Saber qué tipo de persona eres. Si eres una persona que procrastina, si eres una persona que se deja llevar y de repente pierde la noción del tiempo. Si eres una persona que pues, es muy ocupada y tienes que ver en qué realmente necesitas ocupar tu tiempo. ¿Qué te va a ayudar en este momento? ¿Qué te va a ayudar a futuro? Y siento que voy a volver a perder.
Sí, pues.
¿Voy yo?
Va. Sí, entonces, y bueno, pues ahorita, pues sí, literal, como que siento que esa es la parte complicada, porque pues con 2 chambas, de verdad tener tiempo como para yo sentarme a practicar flashcards o ponerme a utilizar un libro o esas clases de cosas, pues es complicado, pero...
¿Perdón? Me hace 2 de daño. Okay. 2 de daño y tomo una carta.
Esa es la parte más complicada, pero el idioma como tal, no, solamente es estar muy dispuesto a invertirle tiempo y ya, es lo único que de verdad necesitas hacer, como estar muy dispuesto a poner esa parte de ti, ¿no? Y ya, o sea, simplemente ese es el desafío más grande. No hay muchísimos más desafíos aparte de ese.
Pues no solamente ese, yo creo que también el desafío más grande es el miedo. El que las personas te digan como, no, es que está bien difícil.
Sí, como
yo creo que eso, cada vez. Eso de verdad te predispone a que algo está difícil y no tiene por qué. A lo mejor no tiene por qué costarte trabajo a ti, porque tu forma de aprender, tu forma de abstracción es distinta a la de las demás personas. Entonces,
Eso también, el que te alguien te predisponga, te diga como, no, sabes que yo ya lo intenté, está muy difícil. Y tú creértelo, eso ya te bloqueó hasta cierto punto. Aunque tú digas que no, vas a entrar con una mentalidad de, a lo mejor yo sí puedo, pero a él le costó trabajo. Hay algo que le costó trabajo, no sé qué haya sido. No sé si fue leer, no sé si fue el escribir, no sé si fue la gramática, no sé si fue tal. Pero eso también, el quitarte el bloqueo de estar esperando qué es lo que está difícil. Y en el momento en el que te topas con una pared, no decir como, ah, aquí está la pared. De aquí ya no salgo. De aquí sí. Ya, ahí quedó. Ya no puedo aprender más coreano. Ya no puedo aprender más chino, ¿no? Entonces.
Okay.
Tengo que ver qué es lo que voy a hacer porque es la segunda vez en mi vida que juego este deck. Y como ya salieron las cartas de ladrillazo, sí. Entonces creo que ya puedo hacer cosas, pero no sé qué cosas puedo hacer.
Sí, y creo que hay una frase que me gusta mucho.
Dos. Pongo ahí en Seed. Y por cada carta, ¿tomo una?
No.
¿O solo una? Según yo solo tomo una. Si tengo una, al menos, tomo una carta.
Sí, solamente una.
Sí, tomo una carta si tengo al menos una.
Ajá. Hay una frase que me gusta mucho que es everything worthwhile is okay. Entonces es como el que todo lo que vale la pena es como una pelea difícil. Entonces Nikki.
¿Qué pasó?
¿Le cuesta hasta el Piqué?
Sí.
Ok. ¿Voy?
Sí.
El tener en mente eso, el estar de verdad dispuestos a buscar como la parte difícil, al final es lo que nos hace crecer como personas. Y si quieres hacer algo, nunca sabes, y volviendo a otra frase, esta de Steve Jobs, que dice que no puedes unir los puntos viendo para adelante, solamente para atrás. Nunca sabes, me siento en terapia, perdón. Estoy muy terapiado, muchos años de terapia, perdón, Mitch.
Sí.
Steve Jobs dice eso, ¿no? Que solamente puedes unir los puntos viendo para atrás y nunca sabes cómo una habilidad te puede ayudar. Y él hablaba sobre la. Como cuando tomó estas clases como de caligrafía y el hacer fonts, y fue al final lo que terminó metiendo en la Mac.
Sí,
y gracias a eso tenemos los fonts que tenemos ahorita en las computadoras, porque antes todo estaba en el mismo font, todo eso era Windows, y después ups, Windows le dijo...
Sí, le metió el diseño gráfico a la programación y de repente ¡pum! Macintosh, la más fácil de manejar porque todo es visual.
Claro. Entonces, yo creo que si estás dispuesto tú a hacerlo, lo deberías hacer junto así. O sea, no siento que haya más como maña a eso, entender que lo que sea que hagas va a ser difícil y aún así hacerlo, pues es lo que te hace crecer.
Y también no compararte. Yo creo que esto también es importantísimo, no comparar tu progreso con el de los demás. Porque claro, todos tenemos un camino diferente. Entonces, ¿por dónde estás tacleando tú el barril? Si es por vocabulario primero, por gramática primero, o por frases primero, por lo que sea primero. Si tú aprendes de cierta manera, otra persona aprende de otra manera completamente diferente y estás comparando la velocidad de aprendizaje de uno con el otro, si el otro le está metiendo 10 horas al día y tú le estás metiendo una porque tienes 5 cosas más que hacer, pues no desanimarte, no comparar. Un niño de 3 años puede hablar chino y yo no, es como si ese niño de 3 años vive en China, ¿sabes? Está con el chino todo el tiempo. Y creo que pasa lo mismo hasta luego en los ámbitos de trabajo. Personas con las que trabajamos, como, no, es que saca los tickets de soporte en 2 minutos y me los roba todos, ¿no? Como, pues sí, ya sabe, ¿no? ¿Qué es lo que está con el problema que sucede? ¿Cómo arreglarlo? No va a estar preguntando, oigan, ¿cómo le harían para tal? Le ha pasado 40 veces, ya se lo sabe.
Claro.
Y creo que eso pasa en todo. En tu programación, pues a lo mejor tu manera de solucionar bugs y errores en código es completamente diferente a alguien que lleva la misma cantidad de tiempo estudiando que tú.
Uh-huh.
Por tu conocimiento. y el conocimiento de la otra persona. Y no sé qué poner. Tengo miedo de poner cosas y de hacer cosas. Pero vamos a hacer. Son 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Y creo que esto que comentabas de la. El compararte, creo que es mucho. O tiene que ver mucho por, en general, nuestra cultura.
Las redes sociales.
No, eso, pero también como por parte de nuestra cultura en general, occidental.
Sí.
Afecta mucho al cómo de verdad estamos muy concentrados siempre en cómo compararnos con alguien más, ¿no? Quiero ser la persona más atractiva, quiero ser la persona con más dinero, quiero ser la persona con tal más tal, y eso es algo mucho de nuestra cultura. Entonces,
creo que te fuiste muy lejos. Simplemente luego nuestros papás nos dicen como de, a tu edad yo ya estaba casada con dos hijos. No vivimos la misma época, no tenemos las mismas circunstancias, entonces ya con eso de, es que mi hermano puede hacer la tarea en 2 minutos. Y ¿cómo se llama? Y yo me tardo toda la tarde porque me cuesta trabajo. Ya nada más con eso. Luego la misma familia nos da esta costumbre de compararnos.
Sí, y es algo muy importante el saber cómo quitarte ese peso en tu vida para poder como de verdad dar como tu mejor esfuerzo, dar como tu mejor desempeño específicamente, porque si a todo entras pensando en como muy consciente de ti mismo, de, es que tengo que hacer esto lo mejor que pueda, porque si no seré la desgracia más grande del mundo mundial, pues ¿cómo esperas de verdad hacerlo bien, no? Porque, o sea, todo el tiempo te vas a como menospreciar lo suficiente como para que, y estar muy, muy consciente de eso. Yo ya sé que mencioné mucha gente, pero Michael Jordan solía decir que en la NBA solo tienes que tener una memoria corta. Porque, pues bueno, o sea, tiras una canasta y no entra y nada, y porque no entró no puedes estar pensando, es que si tiro la siguiente tampoco va a entrar. Si todo el tiempo estás pensando eso, pues está muy difícil. Pero si todo el tiempo pienso que mi valor como persona está en ganar, perder o el resultado que yo tenga, ¿cómo espero yo dar lo mejor de mí si no metí la canasta y ahora por eso puede ser que pierda? Y
lo tengo aquí, lo ocupé hace 1000 años. Digo, ahorita vi y dije, no sé. ¿Qué hice? Pero va. Perdón.
O sea, sí, pues si todo el tiempo estás como pensando como, es que mi valor como persona depende en si gano o pierda, pues en el momento en el que falles algo, pues va a estar medio complicado para ti el poder, ¿no? O sea, el intentarlo sin miedo.
Cielos. Pues sí. Todos. Es lo bonito de la vida, que todos somos diferentes. Si todos fuéramos iguales, sería algo aburrido. Creo que es prácticamente imposible. Bueno, no es prácticamente imposible que todos seamos. No, sí, porque todos, o sea, nada más con nacer el mismo día, la misma hora, a 3 cuadras de diferencia, ya te hace, yo creo que te hace diferente. Aunque aprendemos, en las escuelas aprendemos lo mismo. Todos aprendemos lo mismo, pero sí, yo creo que eso es bonito. El que todos podamos ser personas únicas, aunque no lo pensemos así varias veces.
Yo creo que muchas veces intentamos no ser únicos. Es como de las contradicciones.
Es que no tendrías por qué intentarlo, ya lo eres, güey.
Claro, pero por eso, intentamos no ser únicos.
Uh-huh.
Porque es el...
Ah, claro.
Sí, sí. Volvemos a la parte de comparación. Es que si tuviera una casa de 3 millones de dólares sería feliz, viviría en paz y lo que sea. No, estás en el final intentando como cambiarte a ti, cambiar como toda tu vida.
Entonces. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya ganaste.
Yep.
Rayos.
Entonces al final estás intentando como, de verdad, como cambiarte a ti.
Sí.
Es de las contradicciones en general de la humanidad, ¿no? O sea, todos queremos ser únicos, pero si somos únicos, te exilian. Uh-huh. Y nadie quiere estar solo. Entonces, es encontrarle el punto medio a...
Es difícil.
Es difícil.
Empezamos.
Es
difícil. Todos los caminos llevan a lamento boliviano. Estamos hablando de idiomas y ya nos pusimos bien filosóficos.
Se va a llevar aquí.
Todo lleva a filosofía. Todo es filosofía. La gente que dice que la filosofía no sirve porque no se ha puesto a platicar. A ver, ¿cómo vamos? No sé cuánto tiempo llevamos. Debemos de llevar como
un ratito así.
Yo creo que
más o menos.
Vamos. Una hora. Wow. Ok.
Mm-hmm.
Pues. ¿Quieres agregar algo?
No, yo creo que no.
Yo creo que fue una plática muy constructiva, una plática muy interesante. Es un capítulo especial de nuestro podcast. Mochilas, aquí tengo mi mochila. Por ahí está la del. Andrés, no como si trajeras metal hace rato, pero...
Ladrillos, de verdad.
Pero sí, muchísimas gracias por estar aquí, por platicar de esto. Y espero tengamos varios momentos también para poder platicar de otras cosas, porque siempre es cool platicar contigo. Es padre.
Qué bueno.
Me la paso muy bien, no sé tú, pero yo me la paso muy bien. Nos ponemos bien filosóficos. Somos mejores personas. Todos los días somos mejores presentes.
Es darse uno.
Oh, sí. Mitch, sí, creo que sí, tenemos que...
Partir.
Tenemos que partir. Yo tengo cosas que aprenderme, cosas que estudiar. Necesito... Ahí están las agüitas y no las traje. Rayos.
Qué mal host soy.
Toma.
Por
tapar
las
palmas,
no se ve el nombre
de.
No se ve
el... Ya se ve el
organa,
güey. No, porque
son los sponsors.
Ah, claro, son los sponsors. Pero. Sí. Muchas gracias por estar aquí, por poder platicar. Gracias a todas las personas que estuvieron en el stream, en la plataforma de selección, sea Twitch, YouTube o TikTok. Tenemos un Discord en el que vamos creciendo poco a poco. Por favor, no se me desesperen. Ahí vamos. No es una aplicación que muchas personas conozcan o que ocupen regularmente. Pero sí, espero que les haya agradado la charla de hoy. Y...
Vean el Nuzlocke después. ¿Qué
pasó?
El Nuzlocke,
sí. Después haremos streams... Vamos a hacer los nuevos variety streamers de México. Vamos a hacer varias cosas, ¿no? Entre que estudiamos, entre que jugamos, y entre que platicamos, y entre que... no lo sé. Tal vez dibujar en algún momento. Tengo que regresar a dibujar eventualmente. ¿Qué pasó, Ivy? ¿No vas a tirar la...? Sí, ahí está. Entonces vamos a hacer en vivos... Los programas especiales del podcast, pues los voy a estar anunciando en Discord. Los voy a estar anunciando en Instagram, en TikTok, con pues el post respectivamente. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí.
No,
a todos los que nos escucharon. ¡Aló! ¡No! ¡Ya nos estamos yendo! ¡Rayos! Pero... De cualquier manera, esta grabación la vamos a subir a nuestro podcast. Entonces vamos a tener nuestro capítulo especial en la plataforma de podcast de su agrado, de Mochilas, en Spotify, YouTube Music, Amazon Music, RSS, Apple Podcast, creo que ya lo dije, sí. Podcast Index, iHeartRadio no.
No tienes por qué decir todos.
No puedo decir todos, son como 16 y no me lo sé. Y luego de repente apareció otro de la nada, de repente decía como, ¿te vieron en Vox o una cosa así? Y fue como, ¿pero no se supone que no está ahí? Y me metí a investigar y sí estaba ahí. Entonces, en algún lado donde nos estén escuchando, muchas gracias por escucharnos. Ya empezó nuestra temporada de viaje en Japón con Andrés. y Charsi. Espero que eventualmente Charsi también venga. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Nos estamos viendo. Y historias muy interesantes de un gran invitado. Sí, lo es. Y pues muchas gracias.